Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
Estamos de vuelta a las 12 y 8 minutos, Diez Rovira María.
¿Qué tal, Rodríguez, Elia? Muy buenos días.
Wow. Es así de Animal sí. Print.
Animal Print. Oye, sí, sí. Vaya días están haciendo, ¿eh?
Muy bien.
Sí. Qué primavera anticipada.
Claro, y así viene.
Qué alegría para tu voz.
Sí, sí, la primavera trompetera.
Ya llegó.
Pues sí, porque claro, el sol engaña, sí. Es un sol forastero que dicen en mi pueblo y tú estás a gusto ahí, pero estás cogiendo frío al fin y al cabo, ¿no? O sea, cuidado con el mundo terraza, es peligroso, ¿eh?
Sí, sí, porque te confías. Abríguense,
no obstante.
Claro. El sol se va y luego, claro, pues bajan las temperaturas como tienen que bajar en la estación de invierno en la que estamos. El tiempo pasó y nos dimos cuenta de que nada dura para siempre. ¡Hala! Ahí la llevas, báilala.
Madre mía, una reflexión así como muy... A ver, repite.
El tiempo pasó, ¿sí? Y nos dimos cuenta de que nada dura para siempre. Pero también...
No estamos hechos para durar, desde luego.
No.
No, no, no.
A mí no me gustaría ser una vampira, por ejemplo.
No. Ah, ya, vamos a hablar de esto. A ti no, ¿eh? No te gusta el mundo vampiro, a mí sí.
No. Pero también la vida nos sujeta, porque precisamente no es como la esperábamos. Conocidísima frase de Jaime Gil de Viedma, que abre este libreto de Wostit. Vamos a hablar con...
Sí, te iba a decir, me estaba sonando eso a Gil de Viedma, ¿no?
Sí.
Aquello de... Que sabes que no me gusta,
lo
pero
sé.
Bueno. Lo de,
la vida...
de eso te das cuenta más tarde, que la vida iba en serio. Y dices, claro, te das cuenta tú que te has podido pegar la vida, padre. Y luego ya dices, claro, esto va en serio, ya.
Y que alguna vez te he comentado que esa frase está puesta en el metro de Ciudad Universitaria.
Bueno, como advertencia no está mal.
Sí, como peligro, ¿no?
Como advertencia no está mal a los estudiantes. Me acuerdo cuando estaba de estudiante aquí en Madrid y vivía en Cuatro Caminos y había un señor que nos veía salir con los libros y siempre nos decía... Estudiantes.
Modernos.
Está muy bien. Bueno, tenemos en el... Fuiste ayer, ¿no?, al teatro, porque estas frases vienen a colación de algo,
sí,
María.
Sí, fui ayer al Teatro Fernán Gómez. Van a estar hasta el 1 de marzo y hoy nos visitan Nacaray, productora y actriz de esta obra de teatro. Buenos días, Nacaray.
Buenos días, chicas.
Y Javier Amán. Buenos días, Javier.
Buenos días, ¿cómo estamos?
En realidad forman un triángulo.
Insultantemente jóvenes.
Bueno, insultantemente jóvenes. Es que me he quedado alucinada. Ayer ya aluciné en colorines cuando
les vi que dices...
en las tablas.
Qué pena, ¿eh? Porque ahora ya quiero ser un poquito joven, María. Es que, claro, eso es la misma reflexión, ¿no? Estás durante toda la vida intentando madurar y una vez que ya esto... No,
¿sí?
No quiero decir con ello que seamos ya maduros, ¿no? Eso no se sabe hasta que incluso ya en el lecho de muerte. Pero, claro, esa gente tan joven que dices, madre mía, esto va que vuela.
Sí, pero yo no sé si me cambiaría por ellos, fíjate.
¿Cómo que no?
No.
¿Veinticuántos?
25.
26, yo.
Bueno, pero son personas muy activas. Fíjate que Nacarey es productora y actriz, pero ya productora...
Suena importante, ¿no?
Suena importante y sobre todo mucha responsabilidad, que es algo que me gusta.
Eso sí, mucho Excel, mucho mails y todo, pero sí.
Mucho trabajo.
Mucho trabajo, totalmente.
Organizando, ¿no?
Organizando.
Y Javier, bueno... Wostit es la obra.
Es una reflexión sobre la pérdida. Wostit significa vacío y para mí es una provocación brutal hacia el espectador que está en el patio de butacas porque nos va a plantear cantidad de cuestiones como ¿qué es la felicidad? ¿Dónde estás y a dónde quieres llegar? ¿El trabajo? ¿La pareja? No sé, vamos a desarrollar luego todos los argumentos con ellos porque es verdad que es una obra complicada de explicar, ¿no? Y que al final es mejor que los oyentes vayan directamente al Fernán Gómez. Pero te he enseñado este croquis porque ellos tienen un juego, tienen un fotocol en el teatro con un montón de palabras y tienes que elegir tres palabras de ese fotocol que te inspiren de Wostit.
Un montón de palabras que van desde culpa, tristeza, odio, lucha, alegría, felicidad, locura.
Son todo palabras todo que salen en la obra. Sí.
Es una maravilla.
Pues sí. Elegir tres palabras e integrarlas en una frase de tu propia invención, compartirlo en el Instagram con el hashtag inspirado en Wostit para participar en el sorteo de un ejemplar de esa obra original en inglés. Nos parecía muy difícil,
en Instagram,
¿eh?
Hay que...
Sí.
Justo.
Ayer hablaba de eso, ahora lo vamos a charlar en la entrevista, pero ayer precisamente con tenía esa conversación sobre la felicidad, ¿no? Esas grandes palabras tan humanas que todavía no sabemos, ¿no? Libertad, felicidad. Y fíjate que en la época en la que creemos que somos más felices, porque por todos lados encontramos esa happycracia, ¿verdad? Que somos afortunados. Y en Instagram a mí me gustaría que de vez en cuando, fíjate, porque las palabras que ponéis no todas son buenas necesariamente, que de vez en cuando alguien pues se haga una foto como, no sé, totalmente imagínate, ¿no? Destruido o destruida, ¿no? Y eso no sucede.
Un poquito de realidad, ¿no?
Un poquito de realidad, sí. Y no tan virtual, la realidad Total. Virtual. Y claro, esas poses al final tan forzadas, pero que te las venden como algo natural y dices tú, no sé, tiene que ser muy costoso, ¿eh? Vivir en eso.
Totalmente, y además Instagram al final es lo que quieres mostrar, ¿no? Hasta un punto no muestras las partes malas de ti, claro. Que también forman parte de ti.
Desde luego, y hay que aprender también a amarlas, ¿no? De alguna manera, pero... Aquí hemos hablado de esos temas, gente, influencers, ¿no? Estas cuestiones que sentían la necesidad, o sea, esclavos de tengo que salir, ir a no sé qué bar, pedirme el cafetito con forma de corazón e ir allí a hacerme una foto. Y a lo mejor lo que te apetece es quedarte en casa con un pijama que está roto y está lleno de bolas, sí. ¿No? Y ya está, y viendo pues lo que te apetezca, ¿no?
Pues yo creo que esa burbuja tendrá que estar ya en algún momento.
Espero, ¿no? Porque Desde luego yo creo que la
vivir con filtro no es bueno, desde luego.
No, el filtro, cuidado. Bien, luego vamos a hablar de protagonistas de la historia con María Pilar Queralt, un libro muy interesante.
Historiadora que ha publicado este libro sobre anécdotas y curiosidades con nombre de mujer, editado por Roca Editorial, y la verdad que nos ha encantado a las dos. Yo es que no sé con quién me quedaría de todas ellas, porque son historias fascinantes.
Son historias fascinantes y enseguida vamos a hablar de todas ellas, porque merece la pena. Vale, y vampiros.
Vampiros, la evolución del mito en el cine, en el CaixaForum de Madrid, hasta el 7 de junio nos va a atender Isabel Fuentes, que es la directora, y la verdad que es una muestra muy interesante porque ves la evolución del mito del vampiro desde esas primeras películas hasta hoy en día, de los años 20, 1922, hasta actualmente con las series de Netflix.
De hecho, creo que acaban de estrenar una película, o sea una serie sobre Drácula. Hablando del tema de los vampiros, fíjate que al final el no muerto lo que hace es convertirte porque te absorbe de alguna manera, bien sea la sangre, la energía, y te convierte en otra cosa. Bueno, las redes sociales pueden funcionar también de manera muy vampírica, ¿no? O sea que por ahí va el tema. Vale, y luego la contratertulia.
¿Hacéis pausa de café? Cuando estáis trabajando, hacéis una pausa del cigarrillo, del café.
Sí, ¿por qué no?
De comida, yo sobre todo fan comida.
Sí, en medio de los ensayos hacemos una pausita, claro.
Vamos a hablar de eso porque todos deberíamos hacer la pausa del café, aunque no tomemos café. ¿Cuál es la cantidad de chocolate que tendrías que tomar para morir por intoxicación? Lo vamos a descubrir luego. Y el precio de estar soltero, porque parece ser que los solteros pierden dinerito. Por no estar con su pareja, por no tener pareja, hasta 7.500 euros respecto a los casados. Sí, y es que al final está todo estudiado, al final...
Señores, júntense, ámense, que van a ahorrar.
Una habitación, ¿no?, de hotel.
Bueno,
la diferencia
verdad.
Del precio
sí,
entre
la single
una...
y la de pareja, tampoco, la verdad que están ahí.
Claro
ahí.
Es.
O sea, al final...
Y luego las ofertas de supermercado.
Ya, también.
Un single no se va a comprar...
Hombre, un 2x1 vale, pero cuando dices 3x2, claro. Digo, ¿qué hago yo con 3?
Claro.
Que no me caben, porque los pisos son como son. Igual que las casas no están hechas para tener libros, que es una pena... Porque no cabe nada, pues ya, para comprar 3 paquetes de detergente, dices, hombre, ya, está muy bien.
Me
pero
compro
no me
uno
cabe.
Y no me adhiero a la oferta. Y luego los seguros de coche.
Sí.
Luego hablamos de esto con los chicos de la contratertulia a partir de la 1.
Muy bien, vamos al teatro ya. Wostit.
Solíamos volar en la superficie hasta que nos hundimos y tocamos fondo. Nos dimos cuenta de que solo hay eso y nada más. Solíamos rebelarnos y enfadarnos.
Kate Tempest, ¿no? Es la autora de esta obra. Son tres amigos, ¿no? Rememoran un aniversario, pero un aniversario, bueno, iba a decir tétrico, ¿no? Si al final, precisamente, la cercanía con la muerte también nos haría más humanos. Un amigo que ya no está, ¿verdad? Y ellos se reúnen. Contadme un poco el argumento.
Pues eso, son tres amigos que se conocen desde hace mucho tiempo y quedan en el 10º aniversario de la muerte del cuarto amigo, de un amigo cercano. Realmente son amigos que no han perdido el contacto, pero sí que es verdad que se han ido alejando de esa relación adolescente que tenían en algún momento. Y en este día especial se plantean cosas sobre su vida, sobre si están haciendo lo correcto, si son felices, si necesitan cambiar algo... Y sirve un poco como de excusa este día, pero finalmente yo creo que la reflexión es plantearnos si necesitamos un día especial para cambiar o si puede ocurrir cualquier día.
Ya, pero es que fíjate, eso de rebobinar la cinta...
Total, yo creo que cuando somos jóvenes no nos planteamos este tema de la muerte, ¿no? Y tener tan cerca a una persona de nuestra edad que murió nos hace pensar ¿mi vida va a terminar en algún momento? ¿Estoy haciendo realmente lo que quiero hacer con ella o no? ¿Qué puedo hacer para cambiarla?
Claro, y normalmente eso, que ya sabéis, ¿no? Que San Agustín lo decía, que si pensamos 3 minutos en la muerte a lo largo del día, solo 3 minutos, incluso yo creo que con 1 bastaría, la cosa cambiaría bastante, pero cambiaría no para el desenfreno, entiendo, sino para decir verdaderamente, bueno, ¿qué quiero, no? ¿Qué estoy construyendo? Pero son palabras y reflexiones bastante profundas, María.
Sí, y además los 3 amigos, Dani, Edu y Carlota, forman un triángulo en el que a través de las aristas van contándose los problemas, ¿no? Y plantean cosas como el trabajo, te lo decía antes, el concepto del trabajo. Al trabajo le dedicamos mucho tiempo. ¿De verdad nos merece la pena dedicarle tanto tiempo al trabajo? ¿Estamos donde queríamos estar? Es que cuando somos jóvenes nos ponemos unas metas y cuando llegamos a ellas decimos, ¿ha merecido la pena?
Ya,
estoy
esto,
donde
¿no?
tenía, esto, eso es, ya. Estoy donde realmente quería estar. ¿Qué hago para cambiarlo? Porque hay que ser muy valiente también para dar el paso, ¿no? Y cambiar todo eso. Yo les preguntaba antes, fuera de micro, por el significado de la escenografía. Y me he dado cuenta que la escenografía es un personaje más. Quiero que nos cuenten qué importancia tiene la escenografía en esta obra, que para explicárselo a los oyentes es una estructura con cuerdas.
¿Sí?
Y al final de esas cuerdas hay como un paquete, ¿no? que impide que se mueva.
Javier, Magarey.
La escenografía, lo primero que hay que decir de ella, sobre todo, es que parte... Es un proceso inusual en teatro, pero parte del de análisis de 18, de chavales de 18 años de la Escuela de Arquitectura. Les presentamos el texto y les dejamos que pensasen en qué querían hacer con este texto. Presentaron 20 propuestas y elegimos esta finalmente. Entonces, normalmente en teatro se trabaja al revés. Tú entras en la sala de ensayos y el director o directora piensa qué quiere hacer con este texto, qué escenografía proponer. En este caso fue al revés. Le propusimos a la directora una escenografía y trabajamos con ella.
Qué bueno.
Entonces, la escenografía en ese sentido le hemos dado el significado que le queríamos dar. Y sí, al final es un cuarto personaje, es todo lo que nos ata, lo que nos lastra, también nuestros recuerdos, a dónde podemos llegar. Tiene mucho significado.
Lo que decía María, Nacaray, es interesante lo del trabajo, pero no solo en el trabajo, sino me acuerdo de Bauman, ¿no? Cuando hablaba de la sociedad del rendimiento, ¿no? La sociedad del rendimiento, no solo en lo laboral, sino también para a la hora de descansar, incluso en el ocio somos hiperactivos, ¿no? Parece que hay que hacer, y hoy en día como que todo tiene que ser un hiperestímulo y emocionante, y el hecho de descansar o estar en pausa, en silencio, yo creo que nos descoloca. Cuando el silencio es hostil hay un problema. Y claro, por un lado, rendimiento, pero también rendición como seres humanos, ¿no? Porque parece que estamos un poco alterados en ese sentido, ¿no?
Total, yo creo que cada vez recibimos más estímulos de todos lados y no somos capaces de ir a lo básico, ¿no? Y de volver a apreciar a lo mejor estas pequeñas cosas que a lo mejor nos dan la felicidad también. Tal vez pensamos que la felicidad es algo como muy grande o muy inalcanzable y puede ser que no lo sea. Y es algo que se plantean los personajes también, ¿no? ¿Qué es la felicidad individualmente? Porque no hay una felicidad colectiva realmente.
Claro.
El personaje de Nacaré me parece muy interesante. Es Carlota, es una profesora y ella como profesora al final intenta pensar por qué decidió dedicarse a ello. Dice, me estoy acordando de lo que era tener 15 años. ¿Qué nos pasó? ¿Por qué hablamos del pasado y no tiene ningún sentido? Y sobre todo te planteas algo muy interesante. ¿Qué va a pasar con tus alumnos? O sea, ¿qué va a pasar con ellos dentro de 10 años? ¿Cuál es el papel que juega el profesorado, ¿no? En la vida de sus alumnos.
Qué maravilla, Nacaray, si eso fuera así, ¿no? Si los
Total.
Profesores, que los hay, con verdadera vocación.
Y pero... que se implican, sí,
Yo
sí.
Yo creo que realmente Carlota tiene esta vocación, pero se está viendo aplastada por otros profesionales de su entorno que ya no tienen esa misma vocación. Se está planteando, ¿puedo yo realmente cambiar las cosas o no puedo? Y si no puedo cambiarlas, ¿vale la pena que esté aquí? O sea, ¿por qué he decidido hacer esto? Pero después, bueno... tendrá que tomar una decisión.
Y las toma. Toma decisiones. Bueno, es que voy a contar un poquito.
No,
porque
spoiler,
si no,
no destripes.
No hago spoiler, pero voy a contar un poquito. Carlota toma decisiones y decide dejar el trabajo, plantearse si dejar o no su relación, y ella quiere un cambio. Ella quiere un cambio y tiene que mirar por su trabajo y por la relación de pareja. Y es ahí por donde te voy a preguntar, Javier, el papel de las relaciones de pareja. Qué difícil, ¿no? Es darse cuenta de que tu pareja no es lo que esperabas y decides romper con ello y caminar solo, ¿no?
Totalmente, porque en el caso de mi personaje pasa justo lo contrario. Y yo no lo quiero ver como... como una relación tóxica, porque mi personaje habla de ahora nos despertamos juntos cada mañana y no sentimos lo mismo que al principio.
Claro.
Pero ¿has de sentir lo mismo que al principio o es solamente otra etapa? Yo creo que eso es lo que se plantea mi personaje, no es, bueno, debo romper con esta relación, es a lo mejor debo trabajar en ella y buscar la felicidad en las pequeñas cosas. O sí, o realmente plantearte, oye, es que esto no está funcionando y es verdad que sí que lo deberíamos romper. Ahí está la pregunta.
De la toxicidad hemos hablado aquí mucho, ¿no? Que las cosas son tóxicas en tanto en cuanto hay alguien que está dispuesto a beber ese brebaje tóxico también, ¿no? O sea que ahí es un quid pro quo un poco sádico y masoca a la vez. Hay algo, me han notado aquí, ¿no? Que la memoria te la inventas, ¿no? En esto de cuando rebobinamos la cinta y hay cosas que dices, ah, qué maravilloso, ¿no? Son los 15 años, ¿no? Por ejemplo, y la adolescencia. Bueno, el tema de la infancia... A la gente le encanta fantasear con eso. Qué felicidad, ¿no? La infancia. Yo, en mi caso, no he tenido una infancia dura ni nada grave. Y perdonarme en este caso el hablar de mi experiencia, pero tampoco creo, ¿no?, que haya que decir, ah, los cielos azules, tan machadiano todo y qué felicidad y qué tal. Porque yo creo que la infancia también se sufre bastante y en la adolescencia ni te cuento. Yo sería una época a la que nunca volvería, con sus más y sus menos, ¿no? Pero es dolorosísima y dificultosísima, no tienes nada claro. A lo largo de la vida tampoco, pero ahí, sobre todo...
Yo creo que es un tema de personalidad, ¿no? A algunas personas les gusta mucho esto como que en poner que todo lo de antes era mejor. Yo creo que es algo que te lastra un poco, creo que es peligroso. Creo que hay que aprender a ver las cosas buenas en cada etapa de la vida y no pensar que todo lo bueno ya pasó. Y yo creo que estos tres personajes están un poco en esa etapa de no, ya lo que molaba ya estuvo y ahora todo va a ser mal. Y es como, jo, pues no. O sea, hay otras cosas, son etapas.
Necesitamos justificar, ¿no?, constantemente.
Exacto. Y realmente no es que sea mejor para ellos, sino que yo creo que en ese momento se sentían más libres. Entonces, claro.
¿Me subes a Marisol?
Pero bueno,
es que está presente. Está presente Marisol. Los amigos. Buf, es que los amigos son una vía de escape y son una figura muy importante en esos años, en los de la infancia y de la adolescencia. ¿Qué papel juegan en esta obra?
En este caso, un papel fundamental. Los amigos es una relación de tres amigos y son los mayores confidentes. Más allá de la pareja, son personas que se echan de menos, porque después de 10 años no se ven como antes, no se sienten como antes y quieren volver a eso. Y tienen una noche en la que vuelven a eso y se plantean... Joder, deberíamos hacer esto más a menudo, ¿no? Deberíamos vernos más.
A veces cuando... lo hemos hablado también, ¿no? Lo de al lugar donde has sido feliz, ¿no? No debieras volver. Y cuando... Qué frustración cuando encuentras a alguien que era especial o qué tal y lo vuelves a ver y dices... No. Se ha perdido aquí algo. Se ha perdido. Aún siendo las mismas personas. Pero ya no.
Total. Yo creo que estos personajes sí que se reconocen, ¿no? O sea, a mí me pasa al menos con mis amistades de toda la vida. Tengo tres amigas que no importa lo que pase, a lo mejor tú dices, bueno, esta hora está un poquito pesada, pero cuando las necesitas están ahí y en el fondo sigue siendo lo mismo.
Es que aquí pasa lo contrario de lo que comentabas. Aquí al final le dan un valor a la amistad, que es lo que tiene que tener, un valor muy, muy fuerte, porque... sobre todo lo que planteaba Javier, qué importantes son esos ratitos, ¿no? Esas cañitas con unos amigos, un rato de una buena conversación, un paseo, ¿no? Y todo lo que te puede llegar a aportar y es una vía de escape al final a tus problemas.
Decía Leopoldo María Panero, ¿no?, en esa película, después de tantos años, ¿no?, en El Desencanto, dice, estar loco es tener o no tener amigos. Y es verdad, ¿no? A veces la soledad te arrastra a muchísimas cosas.
Totalmente. O sea que... Sí, tener personas cercanas ahí que puedan ser un apoyo.
No, y que te recuerden, ¿no? Un
totalmente.
Poco quién
sí,
eras.
Exacto.
Es que te recuerden quién
sí.
eras.
No, las amistades verdaderas son como unicornios, ¿no?
Claro.
Yo creo que hay pocas, pero si la encuentras, aférrate.
Es verdad, es verdad. Esta gente que habla constantemente de, pues mi amigo, no sé qué, o el amigo, y la palabra amigo como que con una facilidad.
¿No? Los libra.
Esto, claro, y es que alucino, ¿no? Porque mi amigo no sé cuántos y mi amigo no sé qué. Este es muy amigo mío, o este sí. es tal. Y dices, joder, qué suerte, ¿no? Como cantaba Roberto Carlos, y era un millón de amigos. Pues muy bien, enhorabuena, pero me parece harto complicado.
Sí.
Bueno, Wosti, tienen que ir a verla al Fernán Gómez hasta el 1 de marzo. Y tenemos tiempo todavía. Pases, horas, 10, Rovira.
Pues de martes a sábado a las 8:30 de la tarde, los domingos a las 7:30 de la tarde. Y déjame que comente simplemente que es una obra obligatoria
¿sí?
para jóvenes y adolescentes.
Vale.
De hecho, les he preguntado si había funciones escolares, porque me parecía muy interesante, ¿no? El poner ese espejo a un joven de 14 años.
¿Y las hay?
Estamos en ello, era uno de nuestros objetivos. Primero hemos entrado aquí en la sala del Fernán. En principio, en esta temporada no hemos tenido oportunidad de trabajar con escolares, pero es una de las cosas que tenemos para el siguiente trimestre.
Sí, vamos a ir el 26 de marzo a la Mostra de Igualada, que es una feria de teatro juvenil y tal, y tenemos dos bolos, y el matutino creo que van a venir colegios, y a ver si de ahí pueden salir más funciones escolares, y por Madrid buscaremos también.
Muy bien. Bueno, pues Nacaray Fernández, muchísimas gracias, Javier, Amán, enhorabuena a los dos.
Muchas gracias.
Y Wostit, ya lo saben, el Fernán Gómez. Gracias.
Muchas gracias.
A vosotras.
Cuando te conocí, tú eres como el sol de la mañana que entra por mi ventana, que entra por mi ventana. Ya la 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 la.
María Pilar Queralt, del Hierro, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Pues muy bien, mira, con ganas de hablar contigo. La verdad que el libro es interesantísimo, estas protagonistas de la historia, que son pildoritas, ¿no?, de todas ellas, anécdotas interesantes de estas mujeres, efectivamente con nombre y apellido, algunas incluso ilustres y que yo no tenía ni repajolera idea, ¿no? Pero comienzas en la introducción, que me parece muy interesante, con el señor de Brantôme, ¿verdad?
Uh-huh.
Y bueno, vida de las damas ilustres, vida de las damas galantes, las 30 bellezas, qué barbaridad, y que esclavitud, ¿no? También vamos a explicar a los oyentes qué es eso. Era la mujer perfecta, ¿no?, que debía tener 30 bellezas, María Pilar.
Sí, 30 bellezas, pero que solamente eran absolutamente superficiales. Si quieres las detallo en un momento.
Sí, por favor.
Mira, dice tres cosas blancas: la piel, los dientes y las manos. Tres negras: los ojos, las cejas y las pestañas. Tres rojas: los labios, las mejillas y las uñas. Tres largas: el cuerpo, los cabellos y las manos.
Anda.
Tres cortas: los dientes, las orejas y los pies.
Anda.
Tres anchas: el pecho, la frente y el entrecejo.
Claro.
Tres estrechas: la boca, la cintura y los tobillos. Tres gruesas: el brazo, los muslos y las pantorrillas. Tres sutiles: los dedos, los cabellos y los labios. Y tres pequeñas: los pezones, la nariz y la cabeza. Pero yo pregunto, ¿y la inteligencia?
No, claro, no, pero si estrecho, pero de miras era el señor este que escribió aquello.
Hombre.
Pero claro, por desgracia, en esa época era así, o sea, estamos hablando del siglo XVII, ¿no? A caballo entre el XVI y XVII.
Bueno, lo normal es que fuera en esa época y en las épocas siguientes, porque si te fijas, a la mujer se le negaba cualquier tipo de cualidad para acceder, por ejemplo, a la cultura. Piensa que hasta 1910, por ejemplo, no se autorizó la entrada libre en la universidad de las mujeres, pongamos por caso, ¿no?
Sí.
Entonces, esta pretendida, digamos, esclavitud por el físico, ¿no?, del señor de Brantôme, pues ha durado durante muchísimo tiempo, durante muchísimos siglos. Y en parte este ha sido el propósito un poco de mi libro, ¿no?, a base de pildoritas, como bien has dicho, a base de anécdotas, a base de datos curiosos, demostrar que por lo menos las 300 mujeres de mi libro, que hay muchas más, servían además para muchas más cosas que como un adorno de salón.
Totalmente. Bueno, las 300 y, por ejemplo, casos como las 600, ¿verdad? En las filas del norte durante la guerra de secesión estadounidense,
sí,
que yo desconocía, ¿no?, que hacía la presencia de estas mujeres en el ejército de la Unión.
Sí, sí, se apuntaron. Además, es que es muy curioso porque, fíjate que en parte muchas se apuntaron porque los hombres se habían ido a la guerra y entonces ellas no tenían ningún ingreso. Y entonces, haciéndose militares, por lo menos tenían una paga y podían sobrevivir ellas y sus familias, ¿no? El caso este de las mujeres guerreras, que digo yo, es muy curioso porque es que realmente demuestran el ingenio y la necesidad y las ganas de vivir de una mujer cuando llega el momento, ¿no? Fíjate las de los sitios de Zaragoza, por ejemplo.
Bueno,
todos los hombres fuera de la ciudad, en el frente. Solamente quedaban en la ciudad mujeres, ancianos y niños. Y ellas cogen las armas y defienden Zaragoza. Bueno, al final sin éxito, porque claro, los ejércitos de Napoleón eran los ejércitos todos de Napoleón, pero se juegan el todo por el todo, y demuestran un coraje realmente admirable, ¿no?
Oye, hablando de Napoleón, ¿y su hermana?
Bueno, sus hermanas.
Sus hermanas, pero sí, yo desconocía la verdad la figura de esta, ¿no?, que trae esa colación en el libro, ¿sí?
Sí, porque además es que es muy curioso, porque Napoleón, a pesar de todos sus defectos, también tuvo muchísimas virtudes. Una de ellas fue confiar en las mujeres que tenía alrededor. Cierto que se había sido criado por una madre muy potente, porque doña Letizia Ramolino era una mujer de, en fin, con narices, ¿no?
Ya.
Con reaños. Pero bien, entonces él a sus hermanas, cuando llegó el momento de repartir, por decirlo de alguna forma, sus conquistas, confió en ellas. Y de así como Paulina, por ejemplo, era la belleza, porque era una mujer guapísima, y era una mujer que, por cierto, a pesar de su pretendida frivolidad, fue la única que le acompañó a él en el destierro.
Pues
estuvo siempre a su lado. Pero, por ejemplo, Elisa era una mujer inteligentísima.
Bueno, y eran mecenas, de alguna manera, de Paganini. Esto también me ha sorprendido.
Mecenas de Paganini, una mujer cultísima que hizo de su ducado pues un auténtico Parnaso intelectual.
María, ¿cuál has destacado?
Buah, es que mira, el libro, muchas, claro. Además, claro, es muy difícil elegir una, pero el libro Protagonistas de la Historia, que está dividido en tres bloques con títulos reveladores como Rompiendo Moldes, Del Taller al Laboratorio y Tras los Muros del Palacio, a mí hay una mujer que me fascina, que rompe moldes, y teniendo en cuenta sobre todo el contexto histórico en el que sucede todo esto, que es Ida Pfeiffer. Hasta los 45 años esta señora era una ama de casa que soñaba con viajar, y cuando terminó de criar a sus hijos vendió todas sus propiedades y comenzó a viajar y a explorar el mundo. Yo quiero que me cuentes esta historia porque me parece alucinante.
Bueno, lo de la de es las viajeras románticas del siglo XIX son interesantísimas. Ida fue la primera, que además a mí me encanta esto, que llega un momento en que dice, bueno, ya tengo cumplida mi misión, entonces ahora me voy a viajar. Pero a mí todavía me llama más la atención Alexandra David Neil, que cuando ya cumple 100 años, se va a renovar el pasaporte y le dicen, pero bueno, ¿usted para qué quiere el pasaporte? Y dice, ah, nunca se sabe. A mí esto me parece
es maravilloso.
Sí, que una mujer centenaria diga que todavía tiene mundo que recorrer, ¿no?
Pues probablemente es esa ilusión la que mueve y que haga que llegues a esas edades, ¿no?, tan longevas.
Y en esta época en que parece que la juventud sea un valor en sí misma, a mí me parece maravilloso que estas señoras, todas las viajeras románticas, empiezan a su camino de exploración del mundo, como Ida Pfeiffer y otras, ya cuando ya tienen una edad.
Totalmente.
Cuando ya tienen una edad, cuando ya han cumplido un poco con lo que la sociedad del momento las exigía, ¿no?
Fíjate que muchas veces para conseguir esa independencia por la que ha luchado la mujer tanto, a lo mejor había que tirar de cierta, bueno, no esclavitud, pero de lugares poco propicios que parece que no pegan mucho con la independencia. Véase un convento, ¿no? En este caso, las Beguinas, ¿no? Es una historia que me encanta, pero también la de Sor Juana Inés de la Cruz, que es una maravilla de cabeza, de persona, de inteligencia, cómo escribía, cómo recitaba, y bueno, fue a través de eso como pudo cultivarse esa locura que tenía por la lectura y por los libros.
Sí, eso es cierto, que los conventos fueron el refugio de estas mujeres a las que se les privaba, por decirlo de alguna forma, del acceso a la cultura. Sin embargo, en un convento pues solían encerrarse, allí podían escribir, podían dedicarse al estudio, sobre todo en los siglos XV, XVI y XVII, ¿no? Y el caso de las Beguinas a mí me fascina, porque las Beguinas, yo no sé si nuestros oyentes todos conocerán, supongo que no, conocerán Bélgica, pero en Bélgica hay los beguinatos, que son grandes barrios, que es donde vivían estas mujeres. Estas mujeres eran, pues se quedaban o viudas, o eran solteras, o los maridos se iban a la guerra y estaban solas. Y entonces podían trasladarse a estos recintos, cada una a su casa, cada una pues con el servicio, las que lo tenían, las que no, pues solas, ¿no? Pero vivían como en comunidad, pero con una cierta independencia.
Claro.
Y, cosa extraña en la época, podían trabajar. Porque podían bordar, podían coser, podían hacer labores que luego vendían y con esto se mantenían. Entonces, estas repúblicas femeninas, que digo yo, eran maravillosas. Estamos hablando de los siglos XIII, XIV, XV y XVI, porque luego ya, bueno, se extendió o se transformó un poco más en digamos, semiconventos, ¿no? Ya se tenían que hacer votos, etcétera. Pero al principio eran simplemente, pues esto, como grandes barrios exclusivamente femeninos.
Sí. Oye, y el tema de los inventos, Marion Donovan, me encanta esta historia de los pañales. Porque claro, esto también se desconoce. Luego yo, se desconoce, no, es que iba a hablar de Procter & Gamble en este caso, que luego fueron los que a través de esta empresa se empezó a comercializar, pero fue ella, esforzándose en lavar y escaldar esos pañales, que fabricó el primer pañal.
Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. A mí también me fascina esta idea, porque te das cuenta además del ingenio, ¿no? Del ingenio de esta señora que debía estar harta de lavarle los pañales de sus niños y se le ocurre hacer inventar los primeros pañales desechables. O el caso de la casetera, las famosas Melitas, que llevan ese nombre, que las creó una mujer llamada Melita. Porque también un día estaba harta de utilizar las mangas de lino para hacer café y se le ocurrió utilizar el papel secante de que tenían sus hijos para hacer los deberes.
Fíjate.
Y así se inventó la cafetera de goteo.
Sí, sí, sí.
Otra mujer que estaba harta, Rosa Parks. Cuanto más obedecíamos, peor nos trataban. Ese día yo estaba fatigada, muy cansada y harta de ceder. Así escribía años después Rosa Parks en sus memorias esa historia, ¿no?, del autobús. Ella no sabía lo que pasó aquel día en un autobús. Ella no era consciente de que eso cambiaría la historia de su país.
No, bueno, el caso de Rosa Parks es más conocido. Rosa Parks se sentó en los asientos que estaban reservados en la parte trasera del autobús a las personas de color. Pero llegó, subió un viajero blanco y al ver que estaba todos los asientos para blancos ocupados, la exigió que se levantara. Ella dijo que no se levantaba. Ella era ese asiento era suyo, ella estaba cansada y se quedó allí. Total, al final, bueno, la costó arrestos y multas, pero desde ese día se creó, se sembró la semilla de la igualdad entre blancos y negros en los Estados Unidos.
Es verdad. Luego hablas de, fíjate, de los movimientos artísticos también, ¿no? Uh-huh. Y claro, en el surrealismo, que y mencionas también a André Breton, que me hace gracia, ¿no? Porque, bueno, con ese manifiesto y parece que a Dalí, uh-huh, ¿no?, de la liberación, precisamente eran bastante misóginos, ¿no? Porque sobre todo a la mujer la trataban como eso, como la musa, ¿no?, de alguna manera.
Sí.
Y, pero claro, dentro de ese movimiento había mujeres interesantísimas y con un talento fantástico que, bueno, ahora se está recuperando bastante. Mira, aquí de la Sin Sombrero hemos hablado muchísimo y tal, uh-huh, pero es cierto, ¿no?, que todavía no se ha dicho lo suficiente.
Sí, de hecho, un poco la idea, el propósito de este libro, yo siempre he dicho que es un libro trampa. Te voy a decir por qué le llamo trampa. Porque lo que yo he querido ha sido sembrar la curiosidad por una serie de mujeres que han estado, por decirlo de alguna forma, olvidadas por la historia. Ya no vamos a decir despreciadas, simplemente olvidadas. Entonces, yo pretendo con este libro que la gente conozca nombres, conozca personalidades, les llame la atención un hecho determinado, y entonces este lector busque sobre esta persona y sepa más de esta persona.
Escucha,
porque
que
yo qué sé.
Sí,
por María, ejemplo, lo que...
sí, sí, dime.
No, lo que decíamos, por ejemplo, de Mary Donovan, ¿no? Sí. Bueno, sí, esta señora inventó los pañales desechables, pero ¿la hicieron caso? ¿No la hicieron caso?
No.
¿Le costó mucho llegar a Procter & Gamble? ¿Qué pasó, no?
Claro, y es que fíjate, lo de matar moscas a cañonazos, que lo hemos dicho antes en la hora anterior, ha salido el dicho este, ¿no?, tan gracioso, que parece que dices, no viene de ningún lado. Oye, que ahí hay una mujer detrás empeñada en matar moscas a cañonazos, literal, ¿no?, que esto fue así.
Sí, era la reina Cristina de Suecia, odiaba no las moscas, las pulgas. Las podían haber muchas en la corte, no sé, pero el caso es que las odiaba y entonces mandó construir unos cañones chiquititos para matar pulgas.
O sea, no me digas, por favor.
Lo que pasa es que yo no, lo que no sé, y de ahí la historia no lo dice, es si lo consiguió.
Me extraña, vamos, yo lo pongo en duda, porque ahí tirando con aquello...
Qué carácter, fin, ¿eh?
Qué carácter.
De todas formas, hay hombres que pierden la cabeza por una mujer, pero si además son reyes, lo que acaban perdiendo son el trono.
También.
Esto le sucedió a Luis I de Baviera, destronado, ¿no?, a causa de sus amores con la aventurera Lola Montes, y la verdad que en el capítulo del poder por el linaje o por el matrimonio, ocupa la tercera parte del libro de protagonistas de la historia. Me encanta que empieces por la reina Juana, siguiendo con Isabel
de
Portugal, Isabel I de Inglaterra, María Tudor, uh-huh, cuya historia además ha cuajado en relatos que han trascendido, ¿no?, a la narrativa literaria, como Inés de Castro, Eloísa o Isabel de Segura, con Los amantes de Teruel.
Sí, en este tema aquí también entraría en juego otra cuestión, que es la mitificación de la mujer. Uh-huh. O sea, malo es que te olviden, pero malo también es que te mitifiquen, eso tanto es, en un sentido positivo como negativo, ¿no? O sea, positivo porque, por ejemplo, de Inés de Castro se saben sus amores con Pedro de Portugal, que reinó después de morir, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, nadie habla de que realmente ella representaba el partido de los Castro, que era un partido muy poderoso en la corte de Castilla, y quiso trasladar su poder a la corte de Portugal.
No, claro, ese era el motivo por el que su suegro, de alguna manera, pues hace lo que hace, obviamente.
Exactamente,
claro,
exactamente. O, por ejemplo, el otro caso, digamos en el sentido peyorativo, de la pobre Lucrecia Borgia. Se la tiene por envenenadora, por pérfida, una poco menos que el diablo. Sí. Y, sin embargo, era una mujer que primero fue una marioneta en manos de su padre y de sus hermanos. Y, por otra parte, ella fue una mujer cultísima que hizo de su corte un centro de saber y que procuró pues que sus hijos fueran personalidades cultas. En fin, es una persona con una valía dentro del movimiento renacentista que ha quedado totalmente olvidado por el mito de la envenenadora,
claro,
y de la...
Pero es que cuidado, María Pilar, lo has dicho muy bien, ¿no? Cuidado con tanto ensalzar en exceso como... Por otro lado, denigrar, ¿no? Crear un mito, uh-huh, a veces también desdibuja el personaje, porque nada es perfecto. Te debes acercar al personaje, al escritor, al artista, a quien sea, a la persona en general, con todas sus aristas, ¿no? Y, por ejemplo, en el caso de Virginia Woolf, que también sale, cómo no iba a estar, uh-huh, y lo necesario de su obra y de la habitación propia, de la que tanto se está hablando. Hay un libro de Alicia Jiménez Barlet, una habitación ajena,
uh-huh,
y ella habla precisamente también de esa otra Virginia, de esa otra Virginia que tenía sus altos y sus bajos, que con Nelly, que era su criada,
sí,
no tenía precisamente muy buena relación y la trataba bastante mal, ¿no? Dentro
bastante
de que
mal.
De eso es, dentro de que, bueno, pues Nelly también la cuidaba bastante, ahí había una relación casi familiar, ¿no? Y de mucho cariño.
Uh-huh.
Pero es verdad, esa era otra Virginia Woolf que, oye, consejos vendo y para mí no tengo.
Sí, exactamente, exactamente. Sí, el caso de Virginia Woolf. Además, este libro que has mencionado de Alicia realmente es maravilloso, es un libro estupendo, un libro que creo que ganó el premio Fémina hace unos años.
Sí.
Y bien, eso ahí te demuestra, pues eso, la otra cara de la moneda, ¿no? Que sí, que es cierto que Virginia era una mujer que hizo mucho por la emancipación de la mujer y por reivindicar los derechos femeninos, pero por otra parte, en su casa, pues bueno, era una mujer, dueña y señora, y que no tenía precisamente un carácter fácil para convivir.
No debía ser fácil.
Esto es lo bonito también, ¿no? Que te enganchen estas historias de consejos vendo y para mí no tengo. Tú ya sabes que yo tengo una guerra con Simone de Beauvoir porque es una oveja negra de la burguesía, pero acomodada a fin de cuentas. Feminista,
exacto,
feminista, pero atrapada entre hombres.
Hombre,
bisexual, pero no abiertamente. Pero no abiertamente. Y de hecho, a Sartre, o su marido fue mejor dicho, su pasaporte a esos círculos intelectuales parisinos. ¿No? El año pasado se cumplieron, en 2019, 70 años de la publicación del Segundo Sexo.
María, es que está releyendo el Segundo Sexo y lo está disfrutando más que la primera vez, cosa que pasa, ¿eh? También.
Sí,
sí. No,
es que nutre muchos escritos feministas actuales, claro.
Sí, sí. Yo de todas formas pienso que la contradicción también es inherente al ser humano, ¿no?
Desde luego,
entonces,
así es.
Entonces también es cierto que, por ejemplo, el caso de Simone de Beauvoir, pues bueno, ella evidentemente no ponía en práctica todas sus teorías porque pertenecía a un estrato social y había recibido una educación determinada de la que realmente pues es muy difícil escapar. Pero ciertamente a mí lo que es, que eso es una cosa que me molesta mucho de muchas feministas, ¿no? Sí. Que es que no se acepte al hombre como compañero, que se le vea como enemigo, claro, o se le utilice para escalar puestos.
Sí.
Porque vamos a ver, las mujeres no somos perfectas, también tenemos nuestros defectos,
obviamente,
que eso parece que últimamente se está olvidando un poco. Yo me he considerado toda la vida feminista, he dedicado mi carrera a reivindicar a la mujer, pero también hay que reconocer que los hombres nos han facilitado el camino, no todos, pero algunos hombres nos han facilitado el camino.
Por supuesto. No sé. Hombre,
yo, por ejemplo, sin mi padre, que seguramente no hubiera estudiado, pongamos por caso.
Totalmente. No se puede llegar al fundamentalismo, ni mucho menos. Bueno, María Pilar Querat, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Protagonistas de la historia, un libro que deben leer de Roca Editorial. Un fuerte abrazo, enhorabuena, María Pilar.
Muchísimas gracias y un placer como siempre.
Un abrazo.
Adiós.
Adiós.
Bueno, precisamente Elizabeth Báthory, la condesa sangrienta.
Bueno.
Ya, ¿eh?
Qué historia tan,
pues
tan,
es real,
tan brutal, tan, lo
tan
sé,
brutal,
lo sé.
Es que es real, o sea, es horrible.
Se bañaba en sangre.
Pues está en Protagonistas de la Historia. Sí, sí, y bueno, yo no sé que cuántos fueron, 600 o las víctimas, que una barbaridad.
650 niñas asesinadas por su sangre. Ha pasado a la historia por ser una mujer sádica que torturó y mató a más de 600 niñas encarceladas en su propia casa durante 4 años.
Sí.
Y esto lo vamos a poder ver en esta exposición en Vampiros.
Vampiros, la evolución del mito y tanto que ha evolucionado los chupa-energías, chupa-sangres, chupa-vidas, los no muertos, ¿no?, que andan por ahí. Oye, por la vida hay mucha persona que se creen que están vivos y están muertos y caminan por ahí. Eso es más mundo zombie. A ver, Isabel Fuentes, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, cuéntanos un poco, muy interesante, ¿no?, sobre todo para amantes de este género, ¿no?, y de este personaje que es el vampiro.
Sí, bueno, no se me ocurre a nadie, bueno, tanto como amantes no lo sé, pero no se me ocurre a nadie que no le interese por una razón u otra los vampiros, ¿no? Yo creo que se ha convertido en un mito porque es un personaje o un arquetipo de personaje que suscita interés, temor, cierta atracción. Entonces, pues en CaixaForum hemos querido mostrar qué ha pasado con la representación de ese mito a lo largo del siglo XX y lo que llevamos
de
XXI.
Pero es que, perdona, estamos hablando de mito, pero hay casos reales.
Sí, hay casos reales.
Bueno, nos sale como la risa, pero la risa nerviosa de decir, sí, sí, los hay. O sea, la maldad humana puede llegar a límites muy sospechados.
Claro, sobre todo el aprovechamiento,
sí,
¿no? De hecho, es una exposición que recorre el mito, efectivamente, con personajes de ficción, como el Conde Drácula, pero que luego se convirtió en este arquetipo de vampiro, aristócrata, con este punto también atractivo y peligroso, ¿no?, que ha generado. Pero efectivamente hay muchas más representaciones. Y en la exposición recorremos eso, recorremos como al principio de todo, la exposición nos cuenta lo que mencionabais antes, estos personajes sádicos de los que hay documentación, que son, bueno, son casos también muy poco frecuentes.
No, claro, menos mal.
Son unos cuantos psicópatas, sí, que han hecho alguna barbaridad que no es lo habitual de este mito, que este mito lo asociamos más a personajes que se aprovechan de los demás mucho, ¿no? Pero bueno, volviendo al contenido de la exposición es una exposición que hemos organizado CaixaForum y la Cinémathèque Française en colaboración. Es la representación de este mito a lo largo de este periodo, el siglo XX y lo que llevamos de XXI, sobre todo en la cultura popular. Mucho cine, hay también cómic, hay también el uso que se ha hecho del vampiro en como eslogan político a lo largo de todo el siglo, ¿no? El siglo y pico que llevamos.
Es verdad que
la parte del erotismo
ahí va, ¿no? Que hoy en día precisamente se habla del vampiro, de actitudes más vampíricas, por eso, por los que chupan la energía, que sí es cierto,
sí,
¿no? Que hay personas por el
Hombre.
Determinado momento que estén viviendo, que es que entras y como tengas un poco de sensibilidad para eso, dices, ¡Uf, qué bajón, ¿no? Me está dando ahora mismo.
Me ha chupado toda la sangre.
Claro, sí. Toda la energía. Pero hay un componente muy erótico, muy sexual también en el mito del vampiro, que tiene mucho interés, ¿no?
Sí, y también está mencionado en la exposición, porque obviamente es muy evidente de lo que es metáfora, ¿no? También el vampirismo. Y eso está representado además en muchísimas películas, directa o indirectamente, ¿no? La exposición tiene de todo, tiene desde comparaciones más eruditas, también muy interesantes, entre, por ejemplo, las dos versiones de Nosferatu, ¿no? La de Murnau y la de Herzog. Algunos 50 años después, con atrezo, tenemos la máscara, por ejemplo, que se utilizó en la película del Nosferatu de Herzog.
Qué bueno.
Hoy, por ejemplo, sí, en Entrevista con el vampiro, que
bueno, que se llevaban fatal la maquilladora y el actor.
¿Sí?
Sí, claro, eran muchísimas horas para maquillarse. Tú, es que en la exposición,
hombre, claro, terminas odiando a esa persona.
Claro,
ya, ¿no? Dices otra vez.
La máscara, las uñas, toda el vestuario, y es verdad que nos contaban ayer, sí, como curiosidad, que se llevaban muy mal.
Qué bueno.
Como para no llevarse. Claro.
No me extraña.
Sí. Es verdad, es una anécdota. De esas anécdotas sí. Hay muchas también en la exposición. Hay análisis, como digo, más filosóficos, más de extraer universales, como nos gusta también hacer un poquito de reflexión en las exposiciones que hacemos, estas representaciones de cuestiones que son de interés universal, no profundizar un poquito. Pero también hay cosas anecdóticas, hay cuestiones de cultura popular, es muy completa y hay más de 360 objetos expuestos de lo más variopinto. Uh-huh. Aparte de fragmentos de películas que son difíciles de encontrar, como decíamos, el atrecho, está, por ejemplo, el vestuario de Entrevista con el vampiro y los folletos, ¿en qué estaría pensando? Los bocetos de este vestuario, ¿os acordáis cómo iba Tom Cruise vestido? Bueno, pues
sí.
La ropa que utilizó en Entrevista con el vampiro.
Qué maravilloso papel hizo del
Star.
Bueno, pues vas a poder ver la ropa que llevaba Tom Cruise y la niña. Además, esa película, Entrevista con el vampiro, es la primera película en la que el vampiro es protagonista y no antagonista. Ahí hay un punto de inflexión. Y yo creo que Isabel Fuentes, que es la directora del CaixaForum aquí en Madrid, ha dado con la clave de esta exposición. Es muy completa. Es que te va a llevar por los mitos y leyendas que influyen en los textos literarios. Vamos a ver libros con textos en los que aparecen los vampiros, como Lord Byron, la evolución del cine, ¿no? del mito del vampiro en el cine, desde esas películas de los años 20 con Nosferatu, que es una película de 1922, que además era un referente para la novela del Conde Drácula, pero al no querer pagarse los derechos se tuvieron que destruir todas las cintas de esa película y solamente sobrevivieron cuatro.
Fíjate,
que se veían en salas de forma clandestina, ¿verdad?
Clandestina, efectivamente. Y además hemos estado a punto de no verla, ¿eh? Sí,
qué curioso,
sí,
pues.
Muy curioso.
Tienen que ir a ver esto porque...
Tienen que ir a ver... Perdona.
Ha dicho María Lord Byron y, bueno, me estoy acordando también de la generación Beat, ¿no? También de esos años muy relacionado al malditismo siempre con el vampiro, ¿no? Con ese ser caprichoso también que va evolucionando... Me parece muy interesante esta...
Arranca y finaliza con estas representaciones un poco incluso más cómicas, ¿no? Los de mi generación, por ejemplo, encontraremos al Conde Draco, ¿os acordáis del Conde Draco?
¡Hombre, claro!
Claro, al final también. Y hay actividades en torno a la exposición muy interesantes de todo tipo, ¿eh? Cine, conferencias, visitas guiadas y la noche vampírica del 6 de marzo, donde además todos los visitantes va a haber performance, recitales de poesía, Cineforum y en torno a todo esto, sí. En la plaza de CaixaForum ese día se va a poder donar sangre, es decir...
¡Guau! Bueno, qué maravilla, qué maravilla.
Y todos los donantes de sangre de la Comunidad de Madrid van a poder visitar de forma gratuita la exposición durante el periodo en el que está abierta, también, porque también hay que fomentar esto.
Pues Isabel Fuentes, muchísimas gracias, directora de CaixaForum, que vayan a ver Vampiros. Un fuerte abrazo y mira, de fondo escuchando Sympathy for the Devil, de esa entrevista con el vampiro, ¿no? Esta canción de los Rolling. Muchas gracias, Isabel,
gracias,
un fuerte abrazo.
Un abrazo.
Bueno, María, un consejito.
Sí, porque de momento no nos va a dar por beber sangre, pero sí agua. El exceso de cal en el agua causa muchos problemas y a veces nos duchamos y nos pica la piel. Para acabar con este problema, saludamos ya a Antonio Ruiz, que nos cuenta las ventajas de tener un Masical en casa. Buenos días, Antonio, cuéntanos.
Hola, María, buenos días. ¿En casa o en el negocio también? O, por ejemplo, en la comunidad de propietarios, tratándola desde la tubería central, o en la agricultura, para proteger los sistemas de regadío y que los goteros no se obstruyan o los aspersores funcionen mucho mejor ahora. Sobre todo porque impide... masical colocado en la tubería central del lugar que queremos tratar impide la formación calcárea, elimina toda la cal que se ha ido depositando con el paso de los años, y eso hace que mejore la calidad de la misma, consiguiendo beberla mucho mejor ahora y protegiendo sanitarios, grifería y los electrodomésticos o maquinaria que funcionan con agua.
¿Cuánto tiempo dura masical? ¿Qué garantías tiene el producto?
Dura toda la vida, dura más de 100 años. A partir de colocarlo, no tiene mantenimiento, no consume nada, está totalmente garantizado en el sentido de que entregamos una garantía de funcionamiento de por vida, lo dejamos a prueba un año entero y la verdad es que si no quedamos convencidos lo devolvemos y recuperamos nuestro dinero. Pero ¿quién no va a quedar convencido, María, cuando vea que su calentador funciona mejor, que la lavadora mejora la colada, o que cuando lavamos los platos, los vasos quedan mucho más limpios, o la ducha, que es mucho más relajante, y el picor, como tú decías al principio, desaparece con el agua tratada con masical?
No tenéis intermediarios, por lo tanto no hay que buscarlo en tiendas, solamente está disponible en el 902-107-109, por eso nos preparan una buena promoción para los oyentes de Es Radio.
Así es el penúltimo fin de semana de esta promoción, por tanto los que llamen ahora al 902-107-109, por solo 99 euros que vale un masical, se lleva un segundo masical de regalo, dos al precio de uno, para que lo compartan y cada uno pague la mitad, gasto de envío gratis para tus oyentes, María, y también los 25 primeros pedidos se llevan de regalo un ahorrador de consumo de energía eléctrica para casa y un repelente electrónico contra insectos, bichos y roedores.
Apunten bien, 902-107-109, masical, 902-107-109. Gracias, Antonio.
De nada.